¿cómo está Seremi? Un gusto de saludarla.
Chuta, que nos costó, pues muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Un saludo cariñoso a todos los auditores de tu radio.
Hoy sí, pero es que con esto de los puntos de prensa y las reuniones, de verdad que se pone complicado, ¿no? Pero ya estamos aquí y bueno, pues usted nos tenía que contar ya cuando faltaba un poquito de un trámite y tenemos hartas cosas que nos tiene que contar. Seremi, hemos visto ayer, veíamos por lo menos en la televisión de lo que estaba pasando en Santiago, donde la gente hacía largas filas por su seguro de cesantía y se hacía un llamado a que la gente no hiciera eso, porque a mucha gente se le iba a comunicar trámites por internet. Ese es uno que la gente me pregunta y la gente sigue ahí con sus dudas, Seremi, con las famosas boletas de honorario. A ver, voy a hacerle tal cual la pregunta como me la enviaron, ¿ya? Mientras usted me puede conversar de algunas otras cosas que tenga que contarme, yo voy a buscar en específico esta pregunta, ¿ya?
Bueno, respecto de toda esta situación que estamos pasando y los distintos proyectos de ley que han sido tramitados rápidamente por este COVID-19, tenemos que ya hay dos bonos. El primer bono, que es el del subsidio familiar, que se empezó a tramitar en octubre, noviembre del año pasado, y que hoy ya tenemos un piso que es el ingreso mínimo garantizado. El ingreso mínimo garantizado busca beneficiar a aquellas personas que perciben hasta 384,000 pesos brutos y que con ese descuento le generan un ingreso inferior al ingreso mínimo que hoy tenemos, aproximadamente 319,000 pesos de ingreso mínimo. Esta iniciativa, inicialmente hay que inscribirse, pero posteriormente el beneficiario lo recibirá automáticamente. Se recibe durante el 2020-2021. Y lo que busca es favorecer, como lo dije anteriormente, a personas que tienen ingresos bajos, ya sea que solo reciben una remuneración o trabajan en dos lugares distintos, pero que su remuneración no traspasa los 384,000 pesos. Y van, la asignación mensual varía entre 59,000 pesos el que menos gana, que es el sueldo mínimo, hasta... y va decreciendo en la medida que más alto es mi ingreso, la ayuda va decreciendo, pero esto, lo importante es que es mensual. Esto no es un bono excepcional, esta es una ayuda permanente a una persona que trabaje por lo menos en jornada ordinaria de trabajo y que tenga ingresos bajos. Se piensa que a nivel nacional tenemos casi 700,000 personas en esta situación. Y en Tarapacá casi 10,000, donde más del 60% son mujeres. Por lo tanto, es un muy buen avance esto del ingreso mínimo garantizado, y que en algún minuto hicimos la comparación y dijimos cuál era la diferencia con la remuneración mínima. La remuneración mínima era de cargo del empleador, en cambio el ingreso mínimo garantizado es un beneficio estatal, que lo paga el Estado directamente a cada uno de los beneficiarios. Y el segundo era el bono COVID, que los confundí al nombrarlo. El bono COVID-19 es a propósito de estas circunstancias y se entrega directamente sin necesidad que la gente, porque muchas personas han venido a Chile Atiende desde el día lunes, porque si bien este ya entró en vigencia, se va a comenzar a pagar a partir del 16 de abril directamente en las mismas cuentas que se pagan todos los otros bonos, la asignación familiar. Hay varias personas beneficiarias, como aquellos que son causantes de subsidio familiar, y otros, las personas con discapacidad también lo van a recibir. A nivel nacional son aproximadamente 2,100,000 personas y a nivel regional son aproximadamente 30,000 los causantes y 15,000 los beneficiarios. ¿Por qué? Porque cada persona que tiene una o más cargas recibe el bono por cada una de las cargas. Por lo tanto, el promedio en nuestra región es un poco más alto que el nacional, pero habitualmente la media nacional son dos cargas por causante, y esas dos cargas van a significar 100,000 pesos. Si la persona tiene 6 cargas, se multiplica por 50 y recibe 300,000 pesos. Así funciona el bono. Y la última modificación que entró a regir ayer fue la de esta modificación extraordinaria del seguro de desempleo. En eso consiste la ley, básicamente. Porque hasta antes de esta ley podía acceder al seguro de desempleo solo aquellos que habían terminado la relación laboral, es decir, se produjo un finiquito o me despidieron o renuncié o hubo un término de relación laboral por mutuo acuerdo. Solo en esos casos se podía acceder al subsidio o beneficio del seguro de cesantía, que consiste básicamente en los próximos 6 meses voy a recibir una cantidad que va entre el 70% decreciendo de mis ingresos, de mi remuneración promedio de los últimos 3 meses. Entonces, con esta ley lo que hace es que frente a una circunstancia de suspensión o disminución del empleo, del contrato de trabajo, sin que la relación termine, yo voy a poder excepcionalmente y por un periodo determinado hacer uso de este seguro de desempleo. Y el caso más latente lo tenemos acá en nuestra región de Tarapacá con todos los restaurantes, con todos los locales que han debido ser cerrados por disposición de la autoridad, como aquellos que funcionaban desde las 10 de la noche en adelante, porque con el toque de queda todos esos locales se cerraron. Hoy tenemos, con un dictamen de nuestro jefe de Defensa Nacional, que hasta las 6 de la tarde nada más se va a extender alcohol, por lo tanto los trabajadores de ese tipo de comercio también se van a ver beneficiados por esta ley, que en definitiva, si tengo cierre de la autoridad, automáticamente se suspende mi contrato de trabajo y con ello es el seguro de cesantía quien me va a entregar la remuneración de los próximos meses mientras dure esta emergencia. La otra opción es que esta misma suspensión sea acordada entre trabajador y empleador, puede ser en forma colectiva para todo el negocio o simplemente con uno o más trabajadores, y ocurre que el empleador va a estar obligado a las cotizaciones previsionales y la remuneración del trabajador se va a pagar igualmente con este seguro de cesantía. Y por último está la reducción de la jornada, que en virtud de todas estas situaciones, este señor que trabajaba en esta botillería ya no va a trabajar la jornada completa, porque a las 6 de la tarde tiene que estar todo cerrado, por lo tanto podrían perfectamente reducir su horario de trabajo. La persona trabaja menos, hasta el 50% del horario. El empleador se hace cargo de lo que efectivamente el trabajador realiza, y la diferencia, hasta el 25%, es pagada por el seguro de cesantía. ¿Cuál es la gran ventaja del seguro de cesantía? Tiene dos componentes, tiene dos fondos de componentes. Uno es el individual, lo que yo voy cotizando mensualmente como trabajador, que gran parte de eso lo paga el empleador, y la otra es el fondo solidario, que cuando se le acaban los fondos tiene un mínimo garantizado que es cubierto por el Estado, y esa es la inyección grande que hace el Estado para el financiamiento de estos subsidios. Se espera que podamos solucionar la emergencia sanitaria y vuelva a la condición a estado normal. Tal como lo dije, esta ley es excepcional y dura el periodo de 1 año.
Ahí estamos absolutamente claros. Yo anoté todo lo que usted me dijo, así que espero que la gente quede también bien clara. Y la consulta, una de las otras que me hacían, era si van a descontar igual los honorarios de la AFP y salud, y si no debería ser menos en este tiempo a la gente, Seremi.
¿De la suspensión?
No, si van a haber igual descuentos de AFP y de salud.
Bueno, todas esas modificaciones tienen que pasar por una ley. Por lo tanto, ustedes han visto a lo largo de todos estos 2 años lo dificultoso que ha sido avanzar en las leyes. Afortunadamente, siendo la necesidad que tiene nuestra ciudadanía, han salido rápidamente las últimas 3 nombradas, entre comillas, porque el ingreso mínimo duró más de 6 meses la tramitación. Pero cualquier modificación tiene que pasar por una ley, necesariamente por la aprobación del Congreso, y hoy la cartera al menos del Trabajo y Previsión Social está abocada a seguir generando alguna ayuda a los otros sectores que no tenemos abarcado, que es básicamente los que emiten boletas de honorario, que se han visto gravemente perjudicados primero por la contingencia social de octubre a diciembre y posteriormente con esta situación de emergencia sanitaria. Y el otro camino que nos queda que se ve aún más complicado, porque en nuestra región, por ejemplo, tenemos aproximadamente 35% de personas informales, trabajadores informales, y eso también es uno de los focos para poder contribuir al mantenimiento de esas familias durante estos periodos, porque es una de las grandes dificultades que tenemos cuando dicen cierran absolutamente la ciudad y todos en cuarentena. ¿Qué pasa con ese 40% de personas y de familias que viven por la actividad económica diaria? Estas personas que son independientes y que si no salen a trabajar, como tenemos aquí en la calle, en Vivar, con Tarapacá, lleno de personas ambulantes, esas personas, esas familias no tienen ingresos de otra manera. Por tanto, es muy necesario que los esfuerzos hoy del Ministerio se vean impulsados hacia esos dos sectores, que es lo que nos queda pendiente, y posteriormente veremos qué podemos ir haciendo en la medida que la emergencia sanitaria y por sobre todo la económica se vaya decantando. Ahora el llamado esencial es al autocuidado. Acabamos de recibir las noticias del general Guillermo Paiva, que va a haber un control mucho más exhaustivo de el deambular y la forma en que transitan muchos tarapaqueños, en que de forma bien irresponsable sienten que no nos ha tocado, y efectivamente no nos ha tocado aún gravemente la pandemia, pero en algún minuto, si somos tal de descuidados como ha pasado este fin de semana, es muy probable que lleguemos a cifras bien complejas en términos de salud, que no vamos a poder ser capaces de reaccionar de una manera asertiva. Por tanto, hoy el control es a mantenerse en lo posible dentro de las casas, a que los padres de una vez tomen el control de sus hijos adolescentes, porque hay muchos jóvenes que siguen deambulando como si estuvieran de vacaciones.
Exacto, sí.
Y el llamado a los trabajadores es poder hacer dos gestiones bien importantes. Primero, sacar la clave única, que se saca en el portal de registro civil. Si la atiende los lunes, miércoles y viernes, también está gestionando la clave única. ¿Por qué? Porque todas estas modificaciones, todos estos bonos, todas estas gestiones, en especial la de poder verificar situaciones laborales con la Dirección del Trabajo, se hacen a través de la clave única. Debo tener mi clave única para yo acceder a todos los portales virtuales que existen y que van a existir posteriormente con las modificaciones que vengan. Y en segundo lugar, poder registrar y actualizar su registro social de hogares en las municipalidades, que entiendo que también se está haciendo en forma virtual y que va a ser tan necesaria para todos estos beneficios. La mayoría de ellos están en sistema, por lo tanto no necesitan venir las personas a si la atienden ni para el bono COVID, ni para el ingreso mínimo garantizado, ni tampoco para la suspensión del contrato de trabajo, porque ese trámite con la nueva ley lo hace directamente el empleador por sistema electrónico.
Exacto.
Y le es pagado desde el momento en que se produce la suspensión. Es decir, si hubo un cierre de local con fecha 22 de marzo y los trabajadores se tuvieron que ir todos a sus casas, al hacer el procedimiento, que se paga al igual que las remuneraciones, desfasado con un mes, en los primeros días de mayo van a recibir los días de marzo y el mes de abril completo.
Seremi, tengo dos preguntas. La voy a tratar de hacer aquí rapidito para que me pueda contestar. ¿Existe un estimativo de cuánto será el desempleo el próximo trimestre y qué medidas específicas tomadas por el gobierno podrán ser más efectivas de acuerdo a la región? Esto varía, ¿no es cierto?, de acuerdo a cada lugar.
Mira, lo que pasa es que el desempleo es medido por otro servicio, por otra cartera, que es de economía.
Ah, okay.
El INE es el que registra la empleabilidad y la ocupación que hemos tenido durante el trimestre móvil anterior. Es decir, recién en marzo salieron las cifras que comprendían entre diciembre y febrero. Por lo tanto, para saber la realidad de qué nos ocurrió en marzo-abril, tendremos que esperar prácticamente a finales de junio. Sin embargo, las estadísticas se han ido desenvolviendo más o menos pareja a lo que nos ocurrió en los periodos octubre-diciembre. Tuvimos el último reporte en enero a finales de enero de este año, donde arrojó que el movimiento social generó para Tarapacá una cifra aproximada a los 7.800, 8.000 desvinculaciones. Y la estadística hoy, o la observancia, porque en realidad las estadísticas aún no salen, básicamente porque todo este registro y todo este compendio se hace bimensualmente a través de la Dirección Nacional del Trabajo, pero el movimiento que ha existido a grandes rasgos ha sido muy similar a lo que ha ocurrido en el movimiento social que sufrimos hace unos meses atrás. Sin embargo, hoy hay una gran diferencia. Las desvinculaciones que se pudiesen producir van a recién reflejarse en el mes de abril. ¿Por qué? Porque habitualmente el ciclo laboral se refleja en el mes y al mes siguiente el empleador evalúa si su desenvolvimiento económico le permite tener más o menos trabajadores. Por lo tanto, esta situación del desempleo en virtud de esta emergencia sanitaria no es tan inmediato. Uh-huh. Esperamos, y por eso todas estas modificaciones legales son pro empleo, porque lo que busca es poder mantener de alguna forma la liquidez de estas pequeñas empresas y poder mantener el número de trabajadores contratados. Oh. Esperamos que las medidas que se puedan implementar, no solo por la autoridad, sino también el autocuidado tan necesario de todos los pobladores, nos permitan sortear adecuadamente el tema salud para posteriormente, los siguientes meses, abocarnos al tema económico.
Ahora bien, Seremi, ¿qué pasa, por ejemplo, qué medidas especiales que beneficien a los equipos de salud, quienes hoy no pueden acogerse a acciones como el teletrabajo, turnos especiales, debido a que su permanencia es esencial? ¿Va a haber algún bono especial para la gente de la salud o todavía esto no se maneja, no se ha visto?
Como te referí hace un momento, todo lo que significa gasto presupuestario tiene que pasar por una ley.
Ah, okay.
Y estábamos muy preocupados primero por la situación que se genera en un gran número de personas que reciben un sueldo muy bajito porque están solo supeditados a su sueldo mínimo. Por tanto, era muy necesario poder generar un piso. Y ese piso primero lo tiene el ingreso mínimo garantizado, que demoró 6 meses en su tramitación. Posteriormente, en virtud de la emergencia, estaba este bono COVID, hoy tan necesario proteger los empleos y que los trabajadores puedan tener un ingreso mientras están esperando en su casa. Hoy nuestra prioridad son las boletas de honorario y los informales, por lo tanto, este sector tan importante para la población muy probablemente venga en situaciones posteriores, y mediando la rapidez o la conciencia que pueda tener el Parlamento.
Perfecto, ahí ya me queda claro. Ojalá, verdad, que se pronuncien, porque estas personas se lo merecen, pero tremendamente. Y por último le consulto, Seremi, a contar de las 5 de la mañana, de mañana miércoles, ¿verdad? La gente que se desplace, y estamos hablando esencialmente de los trabajadores, deberán ir con sus mascarillas. Estuvimos conversando con el Seremi de Transporte de cómo va a ser el control de esto. ¿Va a haber algún tipo de control también de la Seremía del Trabajo cuando estas personas lleguen a sus fuentes laborales, o eso se ve ahí en cada lugar, en cada empresa, en cada trabajo?
Hay un programa que está implementado hace un par de semanas con las distintas mutualidades, que son las mutualidades privadas y la mutualidad pública, que es el Instituto de Seguridad Laboral, la H, la Mutual de Seguridad y el IST, que busca precisamente dar cumplimiento efectivo a un dictamen del Seremi de Salud, el 675 del 2020, en que impone ciertas condiciones y requisitos para el empleador proporciona a cada uno de los trabajadores, y eso se está haciendo desde hace ya más de una semana, y que si bien tiene relación esta medida que se implementa a nivel nacional el día de mañana miércoles en la madrugada, dice relación con todo transeúnte, no es solo el señor que está trabajando. Por tanto, a tu pregunta, esas condiciones de seguridad en el trabajo ya están siendo chequeadas desde mucho antes de este dictamen nacional.
Perfecto, nos queda absolutamente claro. Bueno, Seremi, imaginamos que cada día, cada semana van apareciendo nuevas nuevos dictámenes, nuevas cosas que están trabajándose allí para el trabajador, se van solicitando, no sabemos qué va pasando, ¿no? Por ejemplo, ahora se habla de que se va a fijar un horario tope de las botillerías también. Hay gente que está reclamando, que dice que eso sería inconstitucional, porque los supermercados sí venden alcohol.
La sí, gente lo que pasa es que se olvida mucha gente que estamos en una excepción.
Exacto,
constitucional.
Exacto, es cierto. Así es que, bueno, me imagino que van a ir apareciendo muchas cosas, así que hagamos cita para la próxima semana, ¿le parece?
Sí, por supuesto. Somos tan acontecidos como ministerio que es evidente que la próxima semana tendremos nuevas noticias o cómo se van implementando lo que ya ha salido. Así que, Carla, por supuesto, estaremos ahí en contacto y esperamos ya que prontamente podamos vernos.
Sí, pues.
Tan difícil este distanciamiento físico.
Sí, no, nos vamos a ver. Y Seremi, ahí, dígale a sus periodistas geniales que le pongan esa aplicación para nosotros tener ahí su rostro y subirla a nuestra plataforma, ¿le parece?
Te están escuchando, Carlita.
Así ya, ahí Daniela, Karim tienen pega. Más pega todavía, porque sabemos que esto del teletrabajo. ¡Oh! Menos mal que me acordé. Seremi, le pregunto. Bueno. Esto del teletrabajo. Tiene un horario especial, ¿no es cierto? Porque para qué estamos con cosas. De repente lo que era un turno habitual hasta las 5 de la tarde, se ha transformado 10 de la noche, 11 de la noche, que llegan mensajitos. Hoy me acordé de esto, lo puedes ver, lo puedes revisar. Sabemos que esto no está regulado porque es algo nuevo. Pero ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo le tendríamos que decir a nuestro jefe para que no se enoje así con delicadeza? El jefe sabe que ya no es hora de trabajar.
Lo que pasa es que una de las grandes necesidades de regular esto del teletrabajo, uh-huh, y hay una distinción entre el trabajo a distancia y el teletrabajo.
Ya.
Pero en ambos casos, el teletrabajo, cuando yo puedo hacer la gestión, pero por medios electrónicos en otro lugar, por lo tanto el empleador está obligado a proporcionarme todos esos medios electrónicos.
Ah, perfecto.
Es decir, redes, computación, internet. Y otro es el trabajo a distancia, donde yo puedo realizar la misma labor que hago en cualquier lugar que yo estime adecuado y que se cumpla la función. Entonces, era tan necesario regularlo precisamente por esta inmediatez que tenemos de la información. Y la ley sí ya reguló que tiene que haber un periodo de descanso de 12 horas. Por tanto, no puedo interrumpir o solicitar, porque en definitiva, que yo remita la comunicación contempla dos aspectos. El que yo envío una comunicación y el otro lo recepciona y me contesta. Por tanto, lo que debiera pasar es que yo no debo exigir respuesta en 12 horas.
Perfecto.
Lo yo puedo mandar por premura, yo puedo enviar a la hora que sea un correo electrónico, pero la respuesta de ese correo electrónico no la puedo esperar antes de que pase el periodo de descanso del trabajador, es decir, 12 horas. Eso es lo que actualmente señala la ley vigente, que fue promulgada hace pocas semanas. Y esto no excluye a la jornada ordinaria de trabajo, que también está en el Congreso, la posibilidad de flexibilizar esa jornada, por ejemplo, que yo pueda teletrabajar 4 días y descanso 3. Pero hoy, como está la ley vigente, tengo una jornada ordinaria de trabajo. Por lo tanto, si yo tengo en mi horario diario 9 horas, yo no puedo exceder a 11 con las horas extras. Por tanto, yo solo podría trabajar hasta 11 horas respetando el máximo legal de la semana, que son 45. Por Oiga, tanto, lo que yo estoy negociando o acordando es gestionar mi trabajo en otra dependencia o en otro domicilio, pero con los mismos horarios.
Ahora, la pregunta a lo mejor es súper básica, pero se lo hago porque hay gente que se está preguntando esto. Esto rige para todos los funcionarios públicos, ¿verdad?
No, el teletrabajo ya es un método de trabajo para cualquier trabajador, sea del sector público o privado.
Ya, no, le hago la salvedad para recalcarlo, porque estoy anotando que hay gente que está escuchando aquí que me hizo preguntas.
Pasó un tema excepcional con esta emergencia sanitaria, que por disposición del presidente de la República se dispuso a los funcionarios públicos el teletrabajo y se recomendó, se sugirió al otro sector. Ah, en okay. El intercanto salió la ley publicada y la ley publicada ya lo hace verificable y realizable por todos los sectores.
Perfecto.
Que nos ha pasado tanto acontecimiento durante las últimas dos semanas y todo ha sido tan vertiginoso que la gente efectivamente se confunde. Pero hoy ya es un método de trabajo tan válido en una empresa privada como en una pública.
Perfecto. Ya pues, Seremi, ahí le vamos a ir preguntando porque son muchas las preguntas. Pero esto del teletrabajo, ahí estaban todos preocupados porque de verdad parece que como que no se ha sopesado un poquito y ha sido como un poquito abusivo. Es que uno trata de tomar palabras para que nadie se enoje. Pero entonces ya quedamos
claros. Lo importante es que también por un medio electrónico los trabajadores definan junto al empleador cuál va a ser el horario de trabajo, porque en definitiva no puede, como se los dije, dividir la jornada laboral semanal en más de 40, en menos de 5 días y en más de 45 horas.
Ya.
Por tanto, yo divido esa jornada de trabajo en 5 o 6 días, como es lo que hoy establece el código, y ese es mi horario de teletrabajo. No puedes más, porque de lo contrario estaría igual gestionando horas extras y en el evento que mi contrato no contemple horas extras, no me lo podrían exigir. Y el margen, el techo, siempre va a ser 12 horas de desconexión. Si mi última exigencia es a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche, no me pueden pedir que responda antes de las 9 de la mañana del otro día.
Perfecto, Seremi, ahí quedamos todos claros.
Ya pues. Y cualquier cosa ustedes me escriben.
No,
que
sí,
tengan
yo
una
sé.
Muy buena tarde.
Igual usted, un abrazo grande y igual ahí otro a los chiquillos, a los periodistas que son muy gentiles y muy guapos los dos, aprovechamos de decirlo. Así que un abrazo grandote, que esté bien.
Igual tu Carlita, que está muy bien, adiós.
Bueno, son las 12 horas, las 13 horas con un minutito y nosotros ya nos vamos este día 7 de abril. No se olvide, a las 20 horas, no se asuste cuando suenen las sirenas de bomberos. Será un merecido reconocimiento a todo el personal de la salud. Así que si usted quiere, aplaude también. Para un abrazo grande para todos ellos, que tenga una linda jornada y hace calor. No se olvide poner agüita a los cuatro patitas en la puerta de su calle. Por favor, cuídese, quédese en la casa. Se lo pedimos, por favor, se lo imploramos. Un abrazo.